Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
luna. Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más relevante ocurrido en 1990. Los 80 se habían ido, y con ellos Flash Gordon, seguido por Rambo y Robocop. Tomando la estafeta, Batman llegó en el último año de la década para luchar contra el mal.
Mal que se negaba a morir mientras hubiera alguna ganancia económica, Freddy Krueger y Chucky, el muñeco diabólico, seguirían dando sustos en los 90.
Otros malos sí vieron su fin en los 80. Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia derrotaron a Darth Vader logrando un final feliz.
E.T., el extraterrestre, terminó su aventura en nuestro planeta, del que tal vez se fue un tanto decepcionado.
El break llegó, sonó y se fue. En esta década en la que también se fueron algunos personajes que con sus obras se ganaron un espacio en la historia. Hitchcock, Dalí, Pérez Prado, Lennon, Orson Welles, Marguerite Yourcenar.
En cuanto a fama y fortuna, cada década tiene sus consentidos, y los 80s no fueron la excepción.
Tampoco fueron la excepción en cuanto a conflictos y tragedias.
los accidentes en Chernobyl, San Juanico, el sismo de la Ciudad de México, el conflicto entre Irak e Irán, el terrorismo de ETA e IRA, entre otros grupos, la guerrilla en Centroamérica, los enfrentamientos en Azerbaiyán, son algunas de las notas funestas de la década.
Década de enormes avances en genética, cibernética y robótica.
Década de nuevos y amenazantes problemas. Deforestación, contaminación, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, sobrepoblación, pobreza y hambre.
Década de SIDA.
Los 90 llegaban e iniciábamos el recorrido de la última década del siglo. Con expectación esperaríamos la llegada del siglo XXI.
¿Cómo y cuánto llegaríamos? Todavía era difícil saberlo. En 1990 unos apostaban al paraíso tecnológico. Otros más pesimistas o más realistas se preguntaban si en caso de darse el mencionado paraíso podríamos disfrutarlo los 5.000 millones de seres humanos o solo unos cuantos.
Turn up the music.
En el México de 1990, el rap se dejaba escuchar en las calles. En el Distrito Federal, además del rap, también se escuchaban los comerciantes ciegos, que liderados por Martín Luis Guzmán, exigían garantías para su mercancía requisada por servicios públicos.
De la mercancía ya no supimos. De lo que sí se supo fue del arresto de Martín Luis Guzmán, acusado por sus propios agremiados de extorsión, y resultando que ni ciego era.
No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito.
Juan Gabriel en Bellas Artes. A algunos no les gustó la idea. Como sea, se llevaron a cabo 5 conciertos, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.
Un par de mini palas, tenis, bañador, y media tonelada de bronceador, la radio, maquillaje, mis lentes de sol. Soy un caracol, verano peligroso.
1990 trató bien a algunos ídolos juveniles, que con sus nuevas y fugaces modas se turnarían para disfrutar de la fama.
Otro cantante que también se escuchó en este año en peceros, en fiestas, en la radio, en la televisión y demás fuentes sonoras fue el dominicano Juan Luis Guerra.
También se escuchó la exclamación de júbilo por parte de los mexicanos cuando Julio César Chávez noqueaba a Meldrick Taylor, faltando algunos segundos para finalizar el combate.
Esta es la música del compositor norteamericano Aaron Copland, quien naciera con el siglo y que falleciera en 1990.
Para los amantes de la lectura, la Feria Internacional del Libro presentaba obras como La Inmortalidad, del escritor de moda, el checo Milan Kundera, en este año en el que Octavio Paz era acreedor al Premio Nobel de Literatura.
I've got the power.
México entraba a los raperos noventas con optimismo. La inflación en 1989 había sido la más baja en toda la década pasada. El crecimiento en la producción de bienes y servicios había superado las expectativas. Así que para la nueva década se esperaba seguir creciendo.
Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad.
En mensaje de Año Nuevo, Salinas de Gortari aseguraba que 1990 sería el año de la solidaridad y la nueva década, la de la justicia verdadera.
Justicia para un México cada vez más poblado. Tan solo en el Distrito Federal había más de 8 millones de habitantes. Contando los municipios conurbados, la cifra aumentaba a 15 millones.
Con la explosión demográfica, los problemas aumentaban. Contaminación, violencia, desempleo, transporte, prostitución, sida, niños de la calle y demás frutos de las modernas urbes.
PCE, swaps, renegociación de la deuda externa, TLC, PIF, Pronasol, GATT, ALADI, programas, tratados, estrategias. Eran términos que conforme avanzara el año y la década, algunos escucharíamos sin comprender totalmente.
Pero los problemas y términos mencionados no eran fenómeno particular de México.
Latinoamérica recibía los noventas con incertidumbre, fruto de crisis económicas y políticas.
En Nicaragua, para sorpresa de todos, Violeta Barrios, viuda de Chamorro, vencía en las elecciones a Daniel Ortega, haciéndose cargo de un pueblo que sufría los estragos de la guerra, primero entre sandinistas y somocistas, luego entre contras y sandinistas.
El canal de Panamá es nuestro, nosotros lo diseñamos, nosotros lo hicimos, nosotros lo pagamos y no lo entregaremos. Había dicho en alguna ocasión el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.
El canal de Panamá, para muchos la verdadera razón del operativo Causa Justa con el cual Estados Unidos invadió a Panamá a fines de 1989.
La razón, según Estados Unidos, apresar a Manuel Antonio Noriega, acusado de estar ligado al narcotráfico.
Noriega se entregó en los primeros días de 1990 y George Bush declararía posteriormente.
Hace un año los panameños vivían con temor bajo el pulgar de un dictador. Hoy, la democracia ha sido restaurada. Panamá es libre.
Por su parte, el presidente Guillermo Endara, impuesto por Estados Unidos, se enfrentaría posteriormente a la misma acusación que Noriega, pues algunos documentos hallados en archivos norieguistas lo implicaban precisamente con la razón de la invasión, el narcotráfico.
En Perú, Mario Vargas Llosa ganaba las elecciones presidenciales, pero al no obtener mayoría absoluta, se enfrentó en segunda vuelta con Alberto Fujimori, quien resultó ganador y presidente de Perú.
Al recibir el cargo, Fujimori dijo:
he heredado un desastre.
Al poner en marcha su plan de ajuste conocido como el Fujishock, el primer ministro peruano Juan Hurtado dijo:
que Dios nos ayude.
Con o sin ayuda, los países latinoamericanos se verían enfrentados a sus problemas.
En Perú, Fujimori contra el terrorismo, el desempleo y la extrema pobreza de su pueblo.
En Argentina, Carlos Menem contra la inflación y los conflictos sindicales.
En Brasil, Collor de Mello recién electo contra la deuda externa, la mayor en América Latina.
En Chile, Patricio Aylwin enfrentando al autonombrado jefe vitalicio de las Fuerzas Armadas, Pinochet.
En Colombia, Carlos Gaviria contra el narcotráfico y las fuerzas guerrilleras.
Otra zona con problemas era Sudáfrica, marcada por uno de los más deplorables males sociales y políticos, el apartheid. En este año, Nelson Mandela, líder legendario del CNA, Congreso Nacional Africano era liberado después de 27 años de prisión.
Estoy aquí no como un profeta, sino como un humilde servidor de ustedes.
Poco después, Mandela anunciaba un diálogo de concertación con el responsable de la política liberadora, Frederick W. de Klerk.
He luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal para el que quiero vivir y espero alcanzar. Pero si fuese necesario, es un ideal por el cual estoy listo para morir.
Ante una muy posible guerra civil y ante las presiones internacionales, la población blanca parecía iniciar el largamente esperado fin de la segregación racial.
Claro que no todos estaban de acuerdo en abandonar los beneficios de una política segregacionista.
Habla Eugene Terrablanche, opositor de de Klerk.
Dije hace muchos años, si este gobierno capitula, si entregan la soberanía al CNA, entonces habrá guerra.
Para Gorbachev, el inicio de la década no fue precisamente tranquilo.
La República de Lituania exigió en este año su independencia, siendo rechazada por Gorbachev.
Bloqueos y desfiles de tropas fueron algunas de las medidas para intimidar al pueblo lituano, que finalmente se vio obligado a negociar.
A la fragmentación territorial se sumaba la ideológica. Boris Yeltsin, ya electo en Rusia, la república más grande del bloque, afirmaba que lucharía por la independencia de su territorio.
Tal vez preocupado, Mijaíl Gorbachev, premio Nobel de la Paz 1990, enfrentaba lo bueno y lo malo de la perestroika. Pero ¿cuál era la postura de su pueblo frente a los cambios?
Me siento pesimista. Hasta ahora la perestroika no ha aportado cambios.
Es tan complicado entenderlo. Lo intento, veo al Soviet Supremo por televisión. No se ha hecho nada por mejorar la vida.
No hay progreso. La vida se ha hecho más difícil. Confiamos en que las cosas mejoren.
En el Congreso del Partido Comunista, celebrado en este año, los soviéticos sin saberlo cantaban su última internacional como bloque.
Otro personaje de la política que llamó la atención, poniendo nerviosos a todos, fue el hombre fuerte de Irak.
En 1980, Saddam Hussein había invadido a Irán, enfrentándose a Jomeini e iniciando una guerra que se había prolongado durante toda la década ante la aparente indiferencia y beneplácito de Estados Unidos.
En 1990, Saddam decidía invadir el pequeño pero rico emirato de Kuwait, solo que esta vez la historia fue diferente.
El 2 de agosto de 1990, el ejército de Irak se apoderó de Kuwait y la comunidad mundial inició un embargo económico contra Saddam.
Pero Estados Unidos fue más allá y envió una fuerza bélica, apoyada por otras naciones, para obligar a Hussein a retirarse.
La operación Escudo del Desierto, compuesta por aviones, barcos y soldados, se asentó en Arabia Saudita con objetivo de advertir a Hussein sobre las consecuencias en caso de no abandonar Kuwait.
Ante la negativa de Hussein, la Organización de las Naciones Unidas presionó diplomáticamente sin resultados, así que autorizó un ataque militar en caso necesario.
Para Estados Unidos, usar la fuerza parecía la única solución para impedir que Saddam se convirtiera en una amenaza.
Sin embargo, había quienes pensaban que Estados Unidos no podía permitir la invasión, pues su abastecimiento de petróleo se vería afectado.
Muy complejo era el conflicto, lleno de intereses y alianzas. Irán, que había luchado durante 10 años contra Irak, decidía reiniciar relaciones ante la presencia de los infieles, es decir, los estadounidenses.
Israel, amenazado por Saddam Hussein, apostaba su seguridad futura al triunfo de Estados Unidos. Por lo pronto, su población recibía máscaras antigás en caso de ataque con armas químicas.
Durante el resto del año, la situación se volvería más crítica. Y en 1991, la operación Escudo del Desierto se transformaría en Tormenta del Desierto.
Otros personajes, una mujer y un hombre, que fueron motivo de atención durante la década pasada, llegaban a 1990 de diferentes maneras.
La dama de hierro, Margaret Thatcher, renunciaba a su partido y a la primera magistratura, cediendo el puesto a John Majors.
Lech Walesa, por el contrario, llegaba a la presidencia de Polonia y ahora sí tendría la oportunidad de llevar a cabo las medidas que en su momento exigió al gobierno.
En Polonia festejaban el triunfo de Walesa. En Berlín, el festejo era por la caída del muro y la reunificación del dividido pueblo alemán.
Floyd festejó el suceso musicalmente en un concierto en que participaron varios de los más conocidos músicos de rock.
You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this.
Ahora sí, los alemanes ya no orientales ni occidentales, solo alemanes, podrían escuchar lo que quisieran. Tal vez a MC Hammer.
I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and pants. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling.
Para la nueva década, nuevos héroes.
Y de entrada en este inicio de década, Darkman llegaba para combatir a los malos.
Sacado de los cómics, Dick Tracy era llevado a la pantalla en una colorida producción que contó con la actuación de Al Pacino, Dustin Hoffman y Madonna.
El joven Manos de Tijera fue otro de los personajes del celuloide que inauguraron la década.
Thank you.
Y en la televisión, ya con un año de estar al aire, la serie sobre la singular familia Simpson era vestida musicalmente por Danny Elfman, autor de la música de Dick Tracy, Darkman, El Joven Manos de Tijera, Batman y Beetlejuice, entre otras.
It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner.
Y llegamos al final de esta emisión dedicado al inicio de la década. 1990, año en el que Sinéad O'Connor cantaba Nothing Compares to You, pieza con la que nos despedimos.
Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.